Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes, herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es Alquimia para el Alma.
Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir.
Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.
Hola, un saludo a Alquimistas para el Alma. Estamos en nuestro nuevo episodio de este podcast maravilloso con estas tres mujeres. Les recuerdo, somos Marcela Tapias, Ana Isabel Rendón y Ángela Cardona. Y queremos hoy hablar de un tema muy importante que nos ha tocado mucho a las tres, que hemos visto recurrentemente en algunas personas, y es el síndrome de burnout, cuando parar no es una opción. Para quienes nunca han escuchado la palabra síndrome de burnout, es el síndrome de desgaste profesional, que es como cuando nos quemamos. Estoy quemado porque he trabajado demasiado, estoy como mi CPU ya no funciona, me bloqueé. Entonces queremos un poquito hablar de este tema para mirar qué es, cuáles son esos síntomas, esas señales de alarma, para ver si a mí me ha pasado o no me ha pasado, si tengo a alguien cercano que esté pasando por una situación así y qué hacemos con eso, ¿cierto? Cómo nos empoderamos de nuestra vida y miramos qué hacer si eso nos está sucediendo en este momento. Entonces, chicas, primera pregunta para ustedes. ¿En algún momento han sentido que se han quemado? ¿En algún momento de sus vidas que se han quemado por temas de exceso de trabajo o de hacer demasiado?
Sí.
Mis queridas amigas.
Definitivamente, sí.
Sí,
sí, sí, sí,
siguiente, sí. Siguiente. No, y es que les queremos confesar algo, porque hay un episodio que les debemos sí o sí, chicas, que es el del Eneagrama. Nosotras nos conocimos haciendo Eneagrama y desde aquí... somos Enia tipo 3, que la tarea y el hacer dignifica su ser y su estar en este mundo. Así que nos pregunte si en algún momento de la vida hemos estado quemados por exceso de hacer, pues obvio, eso viene con el 3, eso me vino de nacimiento.
Ese fue uno de los contratos que firmé. Necesito ir a experimentar esto, a ver si aprendo a parar. Gracias.
Bueno, cuéntanos entonces un poquito, Marce. Cuéntanos en qué momento te pasó eso.
Bueno, yo creo que me ha pasado muchas veces y todavía a veces me pillo en unos días en que digo, Dios mío, o sea, necesito clonarme porque claramente me pongo tanto sobre el plato que no soy capaz. Y sí, como dice Anita, tal vez ya lo hago de una forma más consciente y digo, ok, son compromisos que ya había adquirido, lo que sea, pero de todas maneras está presente esa sensación de decir, no voy a dar abasto, no la voy a lograr. Pero creo que antes sí era un burnout real, era realmente decir como, ya ni siquiera pienso, ya ni siquiera entiendo, ya es como que me consumí de estar en este corre-corre y me tocaba a veces como la sensación interna de decir, realmente necesito como desconectarme de todo porque ya, o sea, mi neurona no da, ni la neurona, ni el cuerpo, ni la energía, ni nada, era como ya no puedo más. Yo diría que esa sería como la sensación es esa, como literalmente no, ya no me conecta nada, ya estoy totalmente desconectada, el cuerpo no va con la cabeza no va con la emoción, y obviamente empiezas a hacer cosas tontas, como desde ese cansancio interno, y esas cosas tontas usualmente creo que las pagan los que están alrededor. Y yo digo que en nosotras, o por lo menos en mí particularmente, como mi cuerpo, creo que era lo que más, como en esa, mantener como esa batería de malas, nos vamos hasta el final, porque hay que cumplir,
hay que,
exacto, ¿no?
Hacer. Que. Ajá. Entonces, Marce, ¿y cuáles eran esas señales de tu cuerpo? ¿Qué te decía tu cuerpo? ¿Cuáles eran esas alarmas?
Antes, ¿sabes qué era? Dolor de cabeza. Yo creo que una de las cosas que a mí me pasaba, empezaba a tener mucho dolor de cabeza porque no era un cansancio. Digamos que yo siempre he sentido que tengo un nivel de energía muy alto y parezco a veces el conejito de...
Durante.
Total. Y es como esta de donde se apaga. Pero sí se sentían otras cosas porque podía seguir con ese ritmo, pero era como un dolor de cabeza precisamente de hacer, y mi agenda interna de vas tarde, no vas a cumplir la fecha límite, nos falta esto, hay que llamar, hay que, todos esos hay, y creo que una de las cosas que en mí se reflejaba mucho era la cabeza, inclusive migrañas, que precisamente mi cuerpo decía como, hey, ya no más, o sea, te tumbo a la cama y paramos, ahí ya
o
no
paras
te...
o paras,
sí, o paras, paramos, y eso es algo que, por ejemplo, sí siento que ha cambiado mucho. Ahora, a veces, obviamente, sí me dan dolores de cabeza, pero tiene más que ver con la presión atmosférica, que soy hipersensible, pero ya no son esas migrañas de días que decía, es que no, pues no me podía ni mover. Entonces, okay. Sí, me declaro culpable.
Ok, hay una frase que dice que la mente habla, las emociones, no, el cuerpo grita, el cuerpo grita lo que el alma calla y el espíritu susurra, ¿cierto? Entonces es como que a veces ese cuerpo nos grita y nos grita y nos grita y nos cuesta mucho escucharlo. Entonces vamos a escuchar también la historia de Anita. ¿Cómo ha sido para ti el haberte sentido en algún momento quemada o el estar también como Marce, como atenta, como, hey, ese es mi tema y necesito bajarle porque si no, vuelvo y caigo?
Claro, yo creo que ese es un reto mío hasta hoy. Hoy tuve la fortuna de mi hijo no ir al jardín porque tiene una condición médica y nos encontramos en el desayuno y yo estaba sirviéndome un café y él sentado desayunando tranquilo y sereno como siempre y yo pensando que después del café, ¿qué tenía que hacer? ¿Cierto? Cuando me mira y me dice, ¿y por qué no te tomas el café aquí sentada conmigo? Entonces yo me hago la pregunta interna, ve, sí, ¿verdad? ¿Cierto? Puedo sentarme a tomar el café. Puedo sentarme a disfrutar de una conversación que en el transcurso de los años he aprendido también muchísimo el tema de contemplación, pero como les digo, sigue siendo un reto. Yo me pillé en dos episodios muy tenaces de mi vida donde también el cuerpo me cobró. Tuve un episodio de anemia tremendo porque el tema de la quemada vino con una adicción al trabajo, obviamente, que era en ese momento la fuga del hacer más importante para mí, donde tenía unas horas extremas de trabajo, descanso mínimo, alimentación muy mal, colon irritable, un tema de anemia y también se desencadenó una cantidad de cosas que terminaron en cirugía. El caso es que fue muy revelador para mí porque antes de llegar a la cirugía yo era indispensable para un montón de cosas. Tenía una compañía, estaba en una sociedad y resulta que es que por mí pasaba todo. Y me di cuenta desde el momento cero de salir de cirugía que yo me podía morir y no pasaba nada. Que estaba bien si no controlaba, que estaba bien si no tomaba decisión, que estaba bien si yo no hacía y dejaba que otros hicieran. Entonces, ahí fue un momento muy revelador. Aprendí muchísimo de ese episodio de mi vida, como poniéndome un lugar muy importante en mi existencia, dándome prioridades en muchas cosas, teniendo mucho autocuidado, preguntándome mucho por mi bienestar y también haciendo cosas para estar bien. Y también hubo otro momento que detonó esa sensación del sentirme quemada y fue definitivamente con la maternidad. Hay un concepto que las mujeres las he visto mucho utilizarlo y que hoy se ha vuelto también muy de moda en el equilibrio trabajo-vida personal. Y que las mujeres cuando somos mamás tenemos como esa utopía o esa ilusión de tenerlo todo en equilibrio, que también hace parte de la ilusión de control, que no existe aquello. Existen renuncias, prioridades, porque el tiempo es el mismo, es el espacio, y usted no puede hacerlo todo definitivamente. Y digamos que ya estaba como chuleada una parte donde la vida me dijo, bueno, Ana Isabel, usted con usted, ¿cómo está en cuestión de quemarse haciendo cosas? Y yo dije, en cuestión de yo con yo muy bien, pero ahora era yo con mi hijo o yo con este que depende de mí, que ahí sí me volví a poner la camiseta. Y bueno, también trajo un montón de cosas, sobre todo tú le preguntabas a Marce que en dónde lo sentía ella o cómo se le manifestaba, y es que yo me vuelvo un bendito monstruo. Irritable, tremendo, tremendamente irritable, irascible, salida de mí. Esas son como mis manifestaciones. Ya logro verme más, inclusive porque les comparto que es uno de los propósitos de mi año, ¿cierto? Frenar esta pulsión de hacer para sentirme suficiente, ¿cierto? Soy suficiente aún en calma y en quietud.
Total.
Además es que eres, ese es el cuento, eres, soy. Para ser no necesitas, así, sino estar viva.
Exacto, yo creo que esa creencia nos ha hecho mucho daño de tienes que hacer para ser alguien en la vida, y es como cuando entonces el trabajo y el hacer se volvió más importante que vivir, ¿cierto? Y es como que yo las escucho a ustedes, me veo reflejada también ahí porque también tuve una época en donde daba y daba y daba y daba y daba. Y a mí, en mí los síntomas se generan más en lo emocional. Ya ustedes saben por qué, pero en mí es como la depresión, la tristeza, la energía bajita, no quiero hacer nada, y es como que más que en lo físico a mí se me da en lo emocional. Y bueno, y creo que es un tema de una sociedad en la que vivimos en esta época, que Shulhan, un filósofo, la nombra la sociedad del cansancio. Y es el exceso de positividad, de productividad, que nos genera personas agotadas, frustradas, enfermas física y mentalmente, y no paramos, y no paramos, y no paramos, y no paramos, y no tomamos decisiones. Y lo veo en mis consultantes en estos días muchísimo. Yo soy como, mira, ¿qué está pasando esto? ¿Tienes burnout? Les mando a medirse las escalas, porque hay unas escalas que lo miden, evalúate de un médico, y ni siquiera dan el paso de ir al médico. Porque qué vergüenza, y cómo me van a incapacitar por eso, no tengo tiempo de ir al médico, eso no es, y como que yo decía, puchis, ¿a qué hora se nos volvió más importante el trabajo que la vida? ¿Cierto? Entonces ese estatus del rol que desempeño, ese no poderme equivocar, ese tener que ser fuertes, tener que poder con todo, es como ya, cálmense guerreras, cálmense guerreros. El guerrero también necesita descansar, soltar la armadura, soltar la espada, y simplemente mirar el fuego y contemplar la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pasa? Que tenemos dificultad para descansar, como decías ahorita, Marce, que no nos desenchufamos, estamos todo el día dele y trabaje y trabaje y trabaje, y cuando salimos del trabajo seguimos pensando en eso, y en la noche soñamos con eso, y entonces nos da insomnio, y entonces sigue como ese ciclo, y cuando realmente decimos, listo, es fin de semana, se nos va así porque la mitad del fin de semana soy con los pendientes que tengo y no hacemos esa pausa, no tenemos esos hábitos de vida que nos ayudan a parar. No le damos valor a los momentos de ocio, que son súper importantes, ¿cierto? Porque nos enseñaron como que, nada, levántese y no pierda el tiempo, y la única manera de ser y ganarte un estatus es ser productivo. Entonces se nos olvidó bailar, se nos olvidó cantar, se nos olvidó pintar por el placer de hacerlo, se nos olvidó leernos un libro que nos guste, sin tener que aprender nada, sino simplemente por diversión, se nos olvidó mirar el cielo y ver las nubes y darle forma a las nubes. Pues hoy en día, ¿qué tiempo vamos a tener para eso? Porque además nuestra forma de descanso son las redes sociales, y que es más atiborrarnos de información y de estímulos. Entonces es como, Dios mío, necesitamos hacer un respiro porque es la humanidad. Y yo creo que una de las cosas que pasó en la pandemia, que no sé si aprendimos o no, pero fue que todo paró. Y es como, hey, humanidad, paren, paren, necesitan parar. Y creo que algunos sí entendimos el mensaje, otros seguimos en las mismas. Y es como entonces, no tenemos tiempo para lo realmente importante, ¿sí? Se nos acaba el tiempo para estar con nuestros seres queridos, para estar en autocuidado de nuestra salud física y mental, ¿cierto? Entonces, ese síndrome de burnout tiene como unas características. Cuéntenme si ustedes de pronto las sentían. Por aquí tengo como unos criterios que me encontré, que es la suma de varios de ellos. No, obviamente no todos tenemos todos, cada uno se manifiesta distinto, pero ¿qué tienen en común? Que nos sentimos cansados, agotados física, mentalmente, y nos sentimos fracasados e impotentes. Porque esto es como una bola de nieve. Yo me siento cansado, entonces no rindo tanto, entonces me desconcentro, entonces no doy buenos resultados, entonces eso me frustra y me vuelvo y me agoto, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué hace? Que se baje la autoestima, que me sienta bajita, que diga, yo, pucha, yo sí estoy dando todo de mí, yo porque estoy tan poco productiva, que no nos sintamos realizados personalmente. Yo me acuerdo que cuando a mí me dio, yo estaba trabajando en el lugar soñado que yo quería, pero yo llegaba y yo no me sentía satisfecha. Yo decía, pero ¿por qué no me siento satisfecha? Que estoy haciendo lo que amo, el trabajo que yo quería. Y es como que mi ser me decía, por ahí no es, tantas horas no son, de esta manera no es, tu alma necesitas otras cosas. Y nos demoramos mucho para comprender cuál es ese mensaje. Está la alteración en el sistema nervioso, estamos constantemente como ansiosos y se nos altera el sueño, o nos da mucho insomnio o nos da por dormir demasiado. Dificultad para concentrarnos, como que no rendimos lo mismo, y para enfocarnos y hacer una tarea que antes nos tomaba media hora, ya es como que necesito 5 horas para hacer eso porque no me rinde. Entonces miren qué paradoja, se supone que haciendo más somos más productivos, y no, resulta que a veces el hacer menos, pero enfocar la energía en lo que tengo que hacer y descansar en los momentos que tengo que descansar es lo que más nos hace productivos, ¿cierto? Y cómo generar ese equilibrio entre la vida personal y laboral. Lo que decías tú, Anita, la irritabilidad, como que me vuelvo fosforito, todo me da mal genio, porque claro, si yo no puedo ni conmigo misma, cualquiera que me hable, o sea, estoy sobresaturada, cualquiera que me hable, entonces voy a explotar. Lo que dice Marce, dolores de cabeza, taquicardia, insomnio, impaciencia, y bueno, tiene que ver entonces, a veces es el burnout con el hacer del trabajo, pero también es como yo como me lleno de actividades en la vida para no parar, para no descansar, para no darme una pausa. Entonces, no sé, por ejemplo, para ustedes, ¿qué les ha servido para poder parar y darse ese tiempo y pillarse como cuando esto empieza a volverse ya algo que les afecta a su salud? ¿Qué hacen para parar? ¿Qué herramienta utilizan? Primero desde la creencia, ¿cierto? Porque yo creo que esa creencia de abajo de que tener ocio no es, o de que tengo que ser productiva, ¿cómo hago para negociar conmigo mismo esa creencia y decirme, hey, tengo derecho a disfrutar? ¿Cómo lo hacen ustedes? Anita.
Las dos, esperando que, quién va a responder primero.
Que la otra.
Pues desde la pues ya mismo lo dice, ¿cierto? En el momento en que yo soy capaz de darme cuenta, ya digamos que la creencia está como puesta en jaque. El solo hecho de decir, no me estoy dando a mí lo que necesito para sentirme bien en este momento. Yo tengo, pues digamos que lo reconozco en mí como una gran habilidad, y es que a mí me encantan los sentidos, me encantan los olores, me encanta el gusto. Nada más estoy aquí conversando con ustedes y tomándome un café y estoy así como embebida en esa sensación de esta conversación y del sabor del café. Y puedes parar este episodio e irte a servir un café y puedes volverle a dar play cuando vuelva.
Lo máximo.
Y es como empezar a valerme de mis sentidos para recordarme que estoy aquí ahora para mí. Eso acompañado de la respiración profunda me trae mucho a la contemplación, al poder estar conectada conmigo. Eso me para mucho la pulsión del hacer, mucho. Me ayuda un montón.
Y Marce.
Yo, digamos que una estrategia que usé fue usar mi ego a mi favor. Aprovechar okay. Mi personaje, sí.
Qué buena alquimia, cuéntanos cómo lo haces.
Porque como parar era como, Dios mío, estoy perdiendo el tiempo, parar es, desde esa creencia es literalmente estar perdiéndome como la vida. Entonces fue un poquito empezar a leer artículos que hablaran sobre la importancia del frenar, la cantidad de, inclusive, lo eficiente que se vuelve una persona cuando frena. Y fue como, por ahí nos vamos. Si ese es el, o sea, si esa es la excusa, si esa es la idea.
Trampa, trampa.
Usemos a mi ego, y entonces como mi ego de alguna forma busca esa eficiencia, es, necesitamos frenar.
para seguir siendo eficientes.
Digamos que esa fue una de mis primeras trampas, porque era una trampa mucho más mental, como Dios santo, es que era como lo que tú dices, al final de cuentas no nos damos cuenta que es una pulsión, es una necesidad que a veces ni siquiera entendemos, es algo que está ahí, es un estar en el mundo de una forma loca. Entonces, esa fue una. Después de empezar a hacer como ejercicios más conscientes, literal, de pronto, inclusive a aprovecharme de esos aparaticos que tenemos todo el día cerquita y poner alarmas de decir, bueno, voy a parar. Y cuando suene la alarma, son 5 minutos de no hacer nada, de camino, me siento y literalmente miro para el techo a ver si aprendo a quedarme quieta sin que me tenga, mejor dicho, desespero. Cosas así, como retos que me ponía, o retos como cada vez que atraviese una puerta voy a cambiar.
Wow.
Entonces es, atravieso la puerta, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy entrando? ¿Cómo la voy a pasar? Entonces retos de volver a mí. Y hoy en día tengo la suerte de haber encontrado un lugar en el que estoy viviendo en este momento. Para mí el mar es una cosa, yo digo que es un terapeuta increíble. Y hoy en día lo uso muchísimo, precisamente como recurso. También es cuando siento que estoy muy acelerada, voy un ratito y me siento, o simplemente abro la ventana y me siento un ratito, y es como, ya, lista, otra vez estamos bien. Pero creo que esas han sido como esas etapas. Una muy desde el ego, de decirle, vale, juguemos tu juego, pero pongámoslo a favor.
Negociemos.
Después de empezar como a tener prácticas y ya hacerse más consciente y decir, bueno, uso recursos.
Voy a contratar ese terapeuta de Marci, decidido.
Ese mar. Sí, la naturaleza súper, súper recargadora. El mar, el bosque, la manguita que tengas al frente.
La matica que tengas en el apartamento.
Eso sí, al alcance de todos, el agua, el fuego, prender una velita, o sea, no es esperar tampoco a que tenemos que ir a la playa, o sea, es como que cada uno con los recursos que tiene hacerlo y sobre todo empezar a hacerlo, hacer el no hacer.
Angie, y permíteme una cosa, y es como, pues cuando uno se siente de esas maneras, difícilmente encuentra fácil recurso, ¿cierto? Y es como hacerse las preguntas o... Definitivamente, pues el ser testigo de la propia vida es el gran regalo que nos damos, porque es ir creando el paquete de recursos que nos generan bienestar, que nos ponen en ese estado. Yo me pillo, les voy a confesar cosas como días en los que hice tanto que al final del día resulta que todo me duele. ¿Y por qué? Cierto, es un llamado a mi cuerpo, entonces es, venga cuerpo que aquí estoy y te encarno durante el día, te gozo, ¿cuáles son los recursos y el paquetico que a mí más me sirve? Entonces Marce, tener el vestido de baño a la mano, cierto, con lo que decías, el mío puede ser el café, el olor, la planta de la casa, el ver la flor.
Chicas, y tengo una pregunta frente a un tema. Y son las vacaciones. Hay gente que dice que mejor tomar vacaciones largas en el año, otra que dice que es mejor varias chiquiticas, pero bien sacadas, ¿cierto? ¿Ustedes cómo ven ese tema de las vacaciones? ¿O no? ¿O no tienen vacaciones?
Personal, realmente no, nunca he leído ningún estudio que diga si son buenas o son malas. Yo creo que también es un aprender a... ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué necesito? ¿Qué me está pidiendo? Ser como más conscientes, que no se vuelva como un tenemos una semana y entonces hay que entrar, porque unas vacaciones también se pueden convertir en una forma más de un hacer. Es decir, tengo un trabajo súper estresante, pero además entonces me planeo unas vacaciones porque es la única semana al año, y en esas vacaciones de una semana al año o dos que tengo, me voy a ir a recorrer no sé cuántos países y corro, me tomo foto enfrente de un lado y enfrente del otro y cumplo con el deber ser y monto las fotos en Instagram y me vuelvo a la casa y llegué muerto a las vacaciones. Y mucha gente dice eso, necesito vacaciones de las vacaciones.
De las vacaciones, de las vacaciones. Sí.
Sobre todo las mamás.
Realmente, ¿para qué las usaste? Sí, tuvo sentido eso. Yo creo que es más aprender nuevamente a escucharnos y es decir, a veces unas vacaciones pueden ser, me quedo hibernando porque lo que necesito es recargar y está bien, ¿por qué no? O me pongo a pintar o me doy unas vacaciones en las que sí, me voy a algún lugar, pero el lugar no tiene que ser en modo maratón.
Y ahí van otras que también voy a querer hacer modo maratón. Y está bien porque eso también me recarga. Pero creo que tenemos que ser más conscientes es del para qué hacemos lo que hacemos.
Sí, total. ¿Y sucede? ¿Por qué? Dime.
Que sucede en cualquier momento, ¿cierto? Lo que dice Marce es que también cuando estamos con ese síndrome dejamos de darle rienda suelta a la pasión, al gozo, al disfrute, que ay, a mí me fascinaba pintar y yo no volví a pintar. Pues, ¿cómo va a pintar si no tiene tiempo y se queda 40 minutos en Instagram? ¿Cierto? Va sucediendo aquí ahora.
Yo he escuchado a personas que me dicen es que llevo 3 años sin sacar vacaciones. Y yo digo, pues, pucha, ¿cómo hacen? ¿Cierto? Es como que no, o sea, yo siento que no hay una fórmula mágica, como dice Marce, pero sí siento que es sano la mezcla de las dos cosas, o sea, de sacar en mi semana y en el día, como dices tú, es que son, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos que dice que no es tanto hacer cosas grandes, sino pequeñas cosas todos los días lo que va sumando. Entonces, por ejemplo, en el día, sacarme mis espacios de pausas activas, escuchar una relajación una vez al día que me toma 10 minutos, no sé, parar todo y ponerme a bailar un momentico como para desestresarme. O sea, es como que yo siento que la mezcla de las dos cosas es importante, tanto en mi cotidianidad y tener hábitos en mi semana y que el fin de semana, por ejemplo, también sea reparado, porque hay gente que trabaja derecho y sigue derecho y sigue derecho y no trabaja los fines, no descansa los fines de semana. Y pienso que también esas vacaciones largas son importantes, porque a veces yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo tengo vacaciones cuando tengo mucho trabajo y paro a vacaciones, mi cerebro apenas se desacostumbra a ese hacer como 3-4 días después. Y ya los otros, ya me tengo que devolver, entonces como que vuelvo a lo mismo y a veces como que no descanso bien. Entonces es también conocer mi organismo, qué necesito. Hay gente que para mí me encanta dormir y decir duermo. Hay gente que dice, no, a mí dormir no me descansa, sino que me descansa es caminar o estar en movimiento o hacer deporte, pero hacerlo desde esa conciencia de que lo estoy haciendo para reparar y no para ponerme más a hacer. ¿Cierto? Entonces es como el no hacer como una práctica también muy, muy constante, el valorar el silencio, el valorar la pausa, la meditación, la contemplación, simplemente sentarme a mirar una flor. Ya, respirar ahí. Eso se nos perdió muchísimo en este trajín de vida que tenemos. Entonces eso, como escuchar esos hábitos saludables que necesito. Muchas veces el burnout se da también por las relaciones interpersonales que tengo en mi trabajo, en mi entorno, que me están desgastando y que también es un factor importante a tener en cuenta. Y bueno, es eso, como a veces entonces tomar decisiones, si veo que realmente lo que hablábamos del control en un episodio pasado, es decir, como si mi alma me está diciendo que este lugar ya no es para mí, también saber cuándo parar, y creo que eso nos cuesta, como ya este no es mi lugar, ya no estoy creciendo, ya siento que me da más malestar que bienestar, no logro generar una motivación para estar ahí, puede que me dé estabilidad económica, sí, y que sea lo que me guste, pero ya hay algo que mi ser me está diciendo, ya no más este lugar, y eso no lo sabemos tampoco escuchar, porque tenemos que lograr esa meta, tenemos que generar cierta estabilidad, y a veces es simplemente cambiar, hacer un cambio de vida, y la vida nos está pidiendo eso, pero nos cuesta muchísimo tomar ese tipo de decisiones. Bueno,
chicas. Hay una cosa que tú acabas de decir que yo sí quiero poner como sobre la mesa antes de cerrar, si vamos a cerrar.
Sí, señora.
Y es que el nivel de energía que manejamos también tiene mucho que ver, es decir, vamos perdiendo energía en la medida en que estamos metidos en ambientes que a veces nos llevan a confrontar ideas, a confrontar hábitos, de alguna forma nos van robando como esa capacidad de mantener nuestro nivel de energía, pero ese nivel de energía también nos pertenece, y es como también apropiarnos y decirnos, ok, entonces tengo un trabajo que es demandante, pero ¿cómo me alimento? ¿Qué pausas me doy en el día? ¿Cuánto tiempo le doy al descanso? ¿Qué tan pegado estoy del aparatico que sea, televisor, computador, lo que sea? También como ponerme ese tipo de límites a veces y también de mirar cómo me estoy nutriendo para que esa energía vital se mantenga alta, porque en la medida en que la mantengamos alta es más difícil que llegue ese burnout.
Total. Total, elevar la frecuencia, mantenerla elevada, eso para mí también fue un aprendizaje súper importante, como qué actividades son para mí una recarga, ¿sí? Para recibir. Y para pedir, ¿cierto? Porque a veces damos y damos y damos y no nos permitimos pedir y recibir. Y Anita, ¿qué recomendación quieres darles para que vamos cerrando este capítulo?
Que estén atentos a sí mismos, que se miren. Y algo muy importante, hay una de las cartas del tarot de Osho que yo amo, en donde hay un palo de bambú con otro árbol, creo que es un cedro, roble. Ya no recuerdo bien, un roble.
Un roble.
Y la carta habla de la comparación. Porque mucha de la carrera en la que estamos con esta quemada es porque nos comparamos, porque si este puede como yo no puedo, con ese camino al éxito que me está imponiendo otro, porque está claro que a alguno se le ponga muy bien en el cuerpo, le guste mucho y se sienta muy cómodo, pero es que vuelvas como a tu reloj interno, que vuelvas a sentirte, que te hagas la pregunta, esto sí tiene sentido para mí, cuál es el propósito de esta vaina, porque otro externo a mí no puede ser la vara de mis capacidades.
Totalmente. Muy bien, entonces escucharnos, tener esos hábitos de vida saludables, mucha autoconciencia, escuchar nuestro cuerpo y nuestras emociones y levantar la mano cuando sintamos que no estamos siendo capaces, porque se vale descansar, se vale pedir ayuda, se vale no poder con todo al mismo tiempo y se vale sentirnos también vulnerables y permitirnos decir, bueno, no sé qué carajos hacer con esto y necesito a alguien que sí sepa, que me ayude, que me apoye, un profesional de la salud, algún coach, alguna persona que tú sientas que te puede escuchar sin juzgarte y que te puede guiar en ese proceso. Pero es reconocernos y hacernos responsables de nuestro cuidado, porque si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Anita, una última cosa, ¿cierto?
Se me viene la necesidad imperante de poner límites. Cierto, es muy útil, muy útil, muy liberador para ti. No tienes que estar agradando a todos ni creyendo que eres mejor porque lo haces, porque dices que sí. Está bien decir que no, está muy bien.
Total, límites hacia afuera y también hacia adentro. Y Marce.
Yo iba a hacer una anotación en cuanto a los límites. Yo siempre procuro que la gente entienda la diferencia entre delimitar y limitar, porque es muy distinto. Entonces, yo invito siempre a las personas a delimitar, es decir, yo no permito, o sea, o a mí no busco, no me rodeo de personas que me griten. Si me gritas, yo entiendo que es tu derecho, que tienes todo el derecho a expresarte de la forma que a ti te parezca, pero no hacia mí, entonces me retiro para que te calmes y cuando estés en una posición en la que podamos conversar, vuelvo. Pero ahí no limité, el otro puede seguir gritando, delimité, me cuidé yo.
¿Hasta dónde te permito llegar?
Ajá.
¿Y hasta dónde voy yo contigo?
Exactamente.
Muy bien.
Entonces, esa sería como mi pequeña anotación.
Bueno, muchísimas gracias Alquimistas para el Alma, igual aquí nosotras también estamos para servirles, para acompañarlos, si resuenan también con alguna de nosotras, quieren escribirnos o contactarnos, también estamos aquí, en nuestras redes sociales nos pueden también contactar, y bueno, un abrazo para
y
todos.
Y cuéntenos en las redes a ustedes qué les sirve, qué experiencias han tenido y qué recursos han usado para salir de esos momentos.
Eso, nos encanta escucharlos, nos encanta nutrirnos también de la sabiduría que cada uno tiene y compartir entre todos para que nos ayudemos en este proceso de estar vivos y de disfrutar y de ser felices. Bueno, un abracito y nos vemos en el próximo episodio de Alquimia para el Alma.
Besitos.
Chao.
Soy Ana Isabel Rendón.
Soy Ángela Cardona.
Y yo soy Marcela Tapias.
Hagamos juntas Alquimia para el Alma.